Lo que están viendo ahora es la venida del Señor o un gran adelanto.
El doctor Tony Evans dice que los acontecimientos mundiales adquieren un nuevo significado cuando se observan a través del lente de la profecía.
Bueno, siempre ha habido guerras. La diferencia es que en la venida del Señor esto afectará a todo el mundo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Cuando el mundo parece inestable, resulta fácil centrarnos en lo que sucede a nuestro alrededor en lugar de en lo que Dios ya nos ha revelado. Hoy, el Dr. Evans explica que el propósito de la profecía va más allá de satisfacer nuestra curiosidad. Está diseñada para acercarnos a Cristo y ayudarnos a vivir con una perspectiva eterna. Acompañémoslo en el libro de 2 Pedro.
Él comienza en el capítulo 3 mencionando varias veces la palabra amados. En el versículo 1, amados. En el versículo 8, amados. En el versículo 14, amados. En el versículo 17, amados. Él quiere que sepan que siente afecto por ellos en lo que está a punto de decir. Y en el ministerio, aunque él está hablando de profecía, quiere que sepan que esta profecía de la que habla proviene de un corazón preocupado por ellos. Así que cuando hablamos de profecía, lo que intentamos hacer es impactar a las personas para su bienestar. Y yo solo intento enseñar datos. Tratamos de mostrarles amor. Amados es un término de afecto. Y por eso quiere que sepan que hay este corazón que viene con esta enseñanza. También verás que hay un fuerte énfasis en las Escrituras. Él dice en el versículo 2, la palabra hablada. Él dice en el versículo 5, la palabra de Dios. Él dice en el versículo 7, por su palabra. Él dice en el versículo 16, el resto de las Escrituras. Así que comienza diciendo, les escribo, en lo cual estoy despertando su mente sincera a modo de recordatorio. Él dice, quiero que recuerdes, así que dice, voy a despertar tu mente. Quiero que lo recuerdes al final del versículo 1 y al comienzo del versículo 2. Él dice, recuerda. Así que tres veces en dos versículos, él dice, necesito que recuerdes esto. En el versículo 2, la palabra hablada de antemano por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador pronunciado por vuestros apóstoles. No vayas demasiado rápido. Él dice, lo que te estoy diciendo, lo que voy a recordarte, tiene una historia detrás. Esa historia comienza con los profetas. Así que esa es la historia del Antiguo Testamento. Continúa con lo que él llama el mandamiento de Cristo. Y luego termina con los apóstoles. Así que hemos pasado del Antiguo Testamento, el mandamiento de Cristo está en los evangelios. Las epístolas vienen después de eso. Lo que él está diciendo es, te estoy recordando algo que tiene continuidad bíblica. Por eso, cuando estudias la profecía, debes fijarte en la continuidad. ¿Cómo se conectan las cosas de una a otra, del Antiguo Testamento a lo que dijo Cristo y a lo que dicen los apóstoles? Porque mucha de la confusión profética se debe a que no conectamos las tres. Y una vez que las desconectas, pierdes la continuidad, lo cual confunde el programa profético del reino. Así que hay continuidad, dice él, desde el Antiguo Testamento, los profetas pasando por Cristo hasta los apóstoles, porque todos estamos en sintonía unos con otros. Y por eso él está defendiendo la unidad de las Escrituras. Ahora, en esta preocupación profética, todo gira en torno a la venida del Señor. Él dice que habrá falsos maestros, versículo 4, y que van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Así que se trata de la venida del Señor. Versículo 9, nuevamente, el Señor no tarda en cumplir su promesa, así que la cuestión profética es la venida del Señor. Es en este punto que es fundamental establecer la conexión entre la venida del Señor y la palabra de Dios. Desde los profetas, desde el mandamiento de Cristo, pasando por los apóstoles, porque él introduce toda esta sección profética sobre la venida del Señor, sobre la continuidad de las Escrituras a través de esos tres grupos. Ahora esto nos lleva a la importancia, gracias, de entender un vínculo. Volvamos a la teología bíblica. Si vas al capítulo 1 de Segunda de Pedro, el mismo libro, él se adentra profundamente en esta detallada discusión sobre la palabra de Dios, la cual está íntimamente vinculada a un evento significativo que tuvo lugar en su vida. Este es un apóstol, Pedro, hablando sobre un evento que le sucedió a él. Versículo 16. Porque no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el capítulo 3 no es la primera vez que hablamos sobre la venida del Señor. Él dice, antes de llegar al capítulo 3, en el capítulo 1, teología bíblica, ¿ves la conexión? Él dice, la venida del Señor. No me estoy inventando estas cosas. Eso es lo que dice en el versículo 16, pero fuimos testigos oculares de su majestad. Porque cuando él recibió honra y gloria de Dios el Padre, una voz como esta le fue dirigida por la majestuosa gloria, Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros mismos oímos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Sabemos cuál fue ese evento. Eso significa que la transfiguración, Jesús está diciendo, ninguno de ustedes morirá hasta que haya visto la venida del Señor en su reino. Bien, así que ahora vamos a retroceder. Él está volviendo a algo que le sucedió y está diciendo, déjenme contarles lo que vi. Lo que vi fue la venida del Señor en su reino. Mira, por eso nunca puedes perder de vista el reino. Porque la venida del Señor es con el propósito del reino. Y les dijo que no morirían hasta que lo vieran, lo que significa que la venida del reino existía con ellos cuando estaban aquí, lo que significa que la venida del reino no es solo futura. Estaba presente con ellos. Y la razón por la que él está haciendo la conexión es porque el reino está presente con nosotros. Y de repente aparecen Moisés y Elías. Bien, espera un momento, tenemos a Cristo, tenemos a los profetas del Antiguo Testamento, tenemos a los apóstoles del Nuevo Testamento y tenemos a Dios hablando. Así que tenemos a la persona de Cristo, la palabra de Dios, porque Dios estaba hablando. Tenemos el Antiguo Testamento, los profetas, Moisés y Elías. Tenemos el Nuevo Testamento, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Así pues, retoma una parte de la historia que forma parte de la introducción al capítulo 3. El Antiguo Testamento, Cristo y el Nuevo Testamento, todos ellos relacionados con la palabra de Dios. Así que aquí hay una correlación. Versículo 19 de Estil, capítulo 1, pero está conectado con el capítulo 3. Así pues, tenemos la palabra profética. Bueno, él no dice la palabra. Él dice la palabra profética, lo que significa que está hablando específicamente de la palabra en relación con la profecía. Él dice, así que tenemos la palabra profética hecha más segura. La palabra griega para segura significa confirmar algo. Tenemos la palabra profética hecha más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En otras palabras, cuanto más oscuras se ponen las cosas, más se necesita la palabra profética. No solo la enseñanza general, la palabra que es profética es necesaria en la oscuridad. Él dice, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Él dice, quiero que en la oscuridad y confusión del mundo te aferres a esta palabra profética. Y este es mi objetivo. Esto es muy importante. Mi objetivo es hasta que, versículo 19, el día amanezca y la estrella de la mañana salga en tu corazón. ¿Qué quieres decir, Pedro? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Por qué quieres este énfasis en la profecía? Quiero que la palabra profética sea tan profunda, tan impactante, que la estrella de la mañana salga en tu corazón. Porque lo que Pedro está diciendo es que cuando la palabra profética echa raíces y le prestas atención, tienes tu propia visita al monte. Tienes tu propia experiencia de la transfiguración, solo que es en tu corazón. No es en el monte. La estrella de la mañana, Jesús es llamado la estrella de la mañana. Así que la razón por la que hay que enfatizar la profecía no es solo para que la gente conozca el futuro, sino para que las personas vivan su propia experiencia personal de transfiguración. Eso significa que tienes que volver al Antiguo Testamento para apreciar lo que Pedro está diciendo en el Nuevo Testamento, porque Pedro te dijo que fueras allí. Él te dio permiso para usar el Antiguo Testamento. No tengas miedo de usar el Antiguo Testamento para verdades del Nuevo Testamento.
Cuando el Dr. Evans regrese, mostrará cómo la historia de Noé apunta directamente al juicio venidero y al regreso de Cristo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Bien, hablemos del diluvio y cómo se relaciona con la venida del Señor. Él dice que en los días del diluvio, Noé y su familia tardaron 120 años en hacer dos cosas. Construye un barco en tierra firme mientras predicas. Así que es un predicador de la rectitud. Y está construyendo un barco en tierra firme, así que está de pie en el púlpito, por así decirlo, predicando sobre la profecía. Porque está hablando de un acontecimiento que aún no ha ocurrido. Su sermón consta de tres palabras. Va a llover. Dios me dijo que te dijera que va a llover. El problema es que nunca había llovido. Hasta ese momento nunca había llovido. La vegetación provenía de las fuentes subterráneas de la tierra. Todo lo demás se mantenía en un dosel sobre la tierra. Así que nadie había visto la lluvia. No sabían lo que era la lluvia. Pero aquí está él predicando proféticamente sobre un acontecimiento que los iba a afectar. Pero les dio un ejemplo visual porque está construyendo un barco en tierra firme. Cuando está construyendo el barco en tierra firme, está predicando. Así que están viendo el arco del ministerio que estás construyendo mientras escuchan la palabra sobre la profecía. La razón por la que el arca era fundamental era para salvar al creyente, al mismo tiempo que habría juicio para el pecador. Pongámoslo de otra manera. La venida del Señor inaugura el comienzo de la tribulación. Ocurren simultáneamente. Por lo tanto, la venida del Señor no es un evento, un acontecimiento único. La venida del Señor es el inicio de una serie de acontecimientos. Él está dejando el cielo. Él viene a llevarse a la iglesia, al arca. Eso es el rapto, lo cual conducirá a los juicios y su regreso físico a Jerusalén. Todo eso es parte de la venida del Señor. Así que la venida del Señor, Él la relaciona con el diluvio de Noé y la relaciona en que ocurrieron al mismo tiempo. Cuando vino el diluvio, Noé entró en el arca. Eso sucedió al mismo tiempo. Así que no necesitas un intervalo entre el rapto y la tribulación. Todo lo que necesitas es el rapto, porque eso inaugura la tribulación. ¿Y no sería eso cierto si tienes a toda esa gente desapareciendo? ¿Que habría caos y confusión en la tierra? Y así él conecta ambos eventos a través de este concepto de interrupción divina. Y hace esto en Mateo 24 como la declaración de Jesús sobre el juicio venidero. En el día del hombre, Lucas lo llama los tiempos de los gentiles. En el día del hombre, Dios deja que los hombres hagan las cosas a su manera, porque es el día del hombre. Pero en el día del Señor, Él toma el control. No es lo que tú quieras hacer. Voy a desatar lo que yo quiero hacer y lo haré a mi manera. En el día del hombre tienes ciertas opciones. En el día del Señor es su elección. Así que el día del Señor está ligado a la venida del Señor cuando el Señor regrese. Así que Noé es retirado antes del juicio. Pedro está usando la verdad del Antiguo Testamento. La gente quiere saber cómo va a afectar todo esto al mundo entero. Bueno, tienes petróleo, tienes fertilizante que no puede moverse, está afectando a todo el mundo. Puedes ver un poco, ¿sabes? La Biblia dice en Mateo 24 que habrá guerras y rumores de guerras. Bueno, siempre ha habido guerras. La diferencia es que en la venida del Señor afectará a todo el mundo. Así que no son guerras generales, son guerras que vienen acompañadas de rumores. Guerras y rumores de guerras. En otras palabras, su efecto se extiende. Por eso tanta gente pensó que Jesús vendría después de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, porque esas fueron grandes guerras, pero no afectaron a toda la raza humana. Estas guerras y los rumores sobre ellas son a nivel mundial. Eso no había sucedido como lo estás viendo ahora. Así que lo que estás viendo ahora es o bien la venida del Señor o un gran adelanto. O un gran adelanto. Que así es como algo así podría suceder. Cuando llegue el momento de que suceda. Pero aquí está el asunto. Cuando iba a suceder la venida del Señor en el diluvio, no recibieron aviso. No recibieron aviso. Noé no sabía cuándo iba a llover. Se le dijo en el momento en que iba a llover, todo lo que tenía que hacer era predicar durante 120 años. Esos son 120 años predicando el mismo sermón. El mismo sermón durante 120 años. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es priorizar la palabra profética que vincula la predicación con la profecía tanto como sea apropiado y tanto como puedas, para que las personas desarrollen una perspectiva eterna mientras viven en el tiempo. Y él dice, debes prestar, dice en el capítulo 1, debes prestar mucha atención. ¿Conoces la historia del ratón? Alma Brown compró una trampa para ratones y entonces el ratón fue a ver a la gallina y le dijo, solo quiero que sepas, señor, gallina, el granjero Brown compró una trampa para ratones. La gallina le dijo al ratón, ese es tu problema, no el mío. El ratón fue con el cerdo y le dijo, cerdo, solo quiero que sepas que el granjero Brown compró una trampa para ratones. El cerdo dijo, bueno, será mejor que vayas a esconderte a algún lado, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Es irrelevante. El ratón fue con la vaca y le dijo, vaca, solo quiero que sepas. El granjero Brown compró una ratonera. Eso no puede hacerme daño. Soy una vaca. Un día, una serpiente se coló donde estaba la ratonera y quedó atrapada. Y la ratonera se cerró sobre la serpiente. La serpiente está forcejeando. La esposa del granjero Brown no sabía que la serpiente estaba en la ratonera. Y ella pasó por allí y la serpiente la mordió. Y era venenoso. Entonces la esposa del granjero Brown se enferma. El granjero Brown está preocupado por su esposa y ella está acostada en la cama. Ella tiene fiebre. Él dice, sé lo que haré. Le prepararé una sopa de pollo. Así que el granjero Brown va, encuentra a la gallina y la despluma. Le prepara una sopa de pollo. Pero el granjero Brown tiene que atender la granja. Tiene que encargarse de los asuntos. Así que él hace que algunas personas vengan a cuidar a su esposa mientras él atiende sus asuntos. Bueno, tengo que alimentar a estas personas porque están aquí todo el día. Quiero que tengan algo de tocino, unos huevos. Quiero que puedan comer. Así que va y toma el cerdo y lo sacrifica para que las personas que cuidan a su esposa tengan algo que comer mientras él se encarga de la granja. Pero desafortunadamente, la esposa del granjero Brown muere. Hacen un funeral y la gente viene de todas partes. El granjero Brown dice, tengo que alimentar a toda esta gente después del funeral. va hacia la vaca, mata la vaca para poder alimentar a toda la gente del funeral. El ratón dijo: traté de advertirle. El granjero Brown compró una trampa para ratones. Lo que intento decir es que puede no parecer gran cosa. Pero cuando se enfatizan las implicaciones proféticas, los resultados pueden ser enormes. Así que no pierdas de vista la venida del Señor a la luz de los días proféticos en los que estamos viviendo.
El Dr. Tony Evans con un mensaje importante sobre cómo nuestra comprensión del plan de Dios nos fortalece hoy. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Es fácil dejarse absorber tanto por las presiones de la vida cotidiana que perdemos de vista el panorama general. Mañana, el Dr. Evans nos desafía a mirar más allá de lo temporal para vislumbrar las promesas de Dios para el futuro. Asegúrese de acompañarnos.